COPE Vitoria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad en forma de titulares y luego hasta las 4 la ampliaremos en COPE más Vitoria. Gracias porque escucháis el podcast, la página web y la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 28 de enero del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8 de la tarde, Baskonia retoma los partidos después de unos días entrenando, pero con muchísimas bajas por COVID que han servido para Neven Espagia introducir ciertos aspectos que quería mejorar respecto del juego, pero que ha tenido esa inconveniencia de no tener a Kurucs, de no tener a Sedekerskis y tampoco poder contar con Alec Peters, lo que deja el juego interior vasconista bastante tocado en lo que se refiere sobre todo, ¿no?, a las rotaciones para el partido de Euroliga en el OAK a las 8 frente al Panathinaikos, un equipo, el griego, bastante venido a menos, que solo ha conseguido 4 victorias por las 7 que ahora mismo tiene Baskonia en la Euroliga y que también tiene las bajas de Papayanis y de Meikon de cara al encuentro del OAK de esta noche.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Jugar contra Panathinaikos, lo sabemos que no es Panathinaikos de antes, pero Panathinaikos es un equipo que cualquier juega en esta camiseta va a jugar duro. No es fácil jugar en cancha de Panathinaikos porque tiene una afición impresionante. Yo te puedo decir que es un equipo siempre que va a pelear y ser duro, no importa quién es por plantilla. Lo sabemos que no es Panathinaikos de Željko Obradović, pero sigue ser un equipo bien manejado, entrenado y muy duro.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 3.
Y muy pendientes, hoy a las 6, en principio sí, se va a jugar ese Tenerife-Burgos, o Burgos-Tenerife, que dará paso a esas posibilidades de Baskonia de poder estar en el sorteo del próximo lunes de la Copa del Rey de Granada. Recuerdo que tiene que perder uno y ganar el otro, el equipo de Chus Vidorreta, como poco para poder estar en esa cita. Eso sí, debe ganar por más de lo que pueda perder. Da igual en cualquiera de los dos partidos. Si gana los dos estará dentro. Si pierde los dos, Baskonia ocupará su plaza. A partir de aquí veremos, ¿no? Porque se ha juntado también los partidos para el equipo de Chus Vidorreta, debido a que no se jugó ayer por COVID en jugadores del Burgos. Y por lo tanto, se tuvo que repetir los test para saber si hoy replicaba en alguno de los jugadores, en este caso de Paco Olmos. Atentos, por lo tanto, a ese Burgos-Tenerife de hoy a las 6 y al Valencia-Tenerife de mañana a las 9:45.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Se hacía público la segunda salida del Deportivo Alavés en este mercado de invierno, tras Tachi, que se iba cedido hasta final de temporada al Fuenlabrada. Ayer fue turno de Iván Martín, que estaba cedido a su vez desde el Villarreal. Terminaba la cesión por parte del equipo villarrealense al equipo del Deportivo Alavés y acabará la temporada en el Girona de Michel, intentando tener más minutos los que no ha tenido en el Deportivo Alavés.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y las dos salidas han dejado dos huecos en la plantilla y en el roster del Deportivo Alavés, que uno va, y de hecho ya jugó sus primeros minutos ayer en el partido amistoso en el Sadar, 0-1 que ganaba con gol de Edgar el Deportivo Alavés, Tenaglia, que jugó en la derecha y en la izquierda, y por lo tanto podrá estar, si así quiere, disponible para José Luis Mendilibar de cara al partido del Elche. También Duarte, que va a poder estar disponible porque ya parece que ha entrenado con el resto de sus compañeros en la jornada de hoy. Son buenas noticias, sin duda. Y veremos si realmente se cristaliza esa operación que quiere llevar el Deportivo Alavés con Manu Villarejo, delantero del Valencia. Acuerdo con el jugador, acuerdo con el Deportivo Alavés, pero el Valencia quiere algo más que una cesión, que es lo que pretende ahora mismo el Deportivo Alavés. El Valencia quiere sacar a Villarejo porque quiere incorporar a Brian Hill, así que este tema va lento, pero en las últimas horas seguro tendrá una solución. La programación sigue en COPE, nosotros ampliamos esto en COPE más Vitoria. Así que hasta el lunes o hasta ahora mismo, como ustedes prefieran.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Yo, yo, this Mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason.
A las 8, Baskonia juega Euroliga, vuelve a la competición europea después de lo que fue la derrota frente al Bayern. También viene de perder el propio equipo del Panathinaikos, que lo hizo por un solo punto y en Estambul frente al Efes, pero es cierto que la jornada anterior caía por bastante diferencia frente al CSK. En definitiva, un partido que, conforme dice la clasificación, para Baskonia es 7 victorias, para Panathinaikos 4, en principio. A lo largo y ancho de la campaña, Baskonia ha sido mejor y parece mejor equipo que el equipo ateniense. Pero, llegará la hora del partido y las bajas, sobre todo del equipo baskonista en el juego interior, van a lastrar mucho, ¿no? Sobre todo, quizá no al principio, pero sí conforme avance el encuentro. Teniendo en cuenta que se han quedado en Vitoria Kurux, con el Tadas Edekerskis y Alec Peters, quiere decir que, si quitamos a Kurux, evidentemente, porque ahí está Lamar Peters, esas bajas de Tadas, que viene actuando de 4, y de Alec Peters, que también, hace que solo se quede el equipo con 2-5, y por lo tanto, pues bueno, tengan que jugar 2-5 en esa posición. Tampoco es que no se haya hecho durante toda la temporada, o sea que ahí ya tienen una cuestión ya ganada en ese sentido, pero la sustitución sí que viene a poner problemas. ¿Quién va a sustituir en los momentos de descanso o de faltas a Costello y a Stevenino? Pues para eso está Batadas. En algún momento lo hará Fontecchio, probablemente del partido, pero a partir de aquí pues ya veremos, porque de 4 va a tener que jugar gente insospechada. Seguro que gente insospechada. Lo decía además Neven Espagia.
Sí, eso es de que hablo yo en ese momento. Pero solo que puedes entender situación donde estás. Me siento mal y hablar de eso, ¿me entiendes? Porque siempre cuando hablas de COVID y lesiones, te va en una dirección donde parece que pides excusa. ¿Me entiendes? Yo no soy así, porque también otros equipos tienen problemas con COVID y lesiones. Pero en ese momento, de verdad, a nosotros nos toca muchísimo, sobre todo en posición de pivot. Pero estamos positivos, vamos a jugar con plantilla que tenemos, y no te sorprendes si algún base va a jugar 5 o 4 partidos que vienen. ¿Qué puedes hacer?
Hombre, quizá eso, ¿no?, le pueda abrir alguna puerta a alguna demarcación que, en principio, por cuestión de roles, nunca se había planteado en Eben Espagia, pero no solo en el juego interior, sino en lo que además ello puede conllevar. Esto, sin duda, frente a Panathinaikos, que también tiene 2 bajas, la de Papayanis y la de Maicon, y bueno, que no está haciendo la mejor temporada, sin duda, ¿no?, de la campaña y de su historia.
Jugar contra Panathinaikos, lo sabemos que no es Panathinaikos de antes, pero Panathinaikos es un equipo que cualquier juega en esta camiseta va a jugar duro. No es fácil jugar en cancha de Panathinaikos, porque tiene una afición impresionante. Yo te puedo decir que es un equipo siempre que va a pelear y ser duro, no importa quién es por plantilla. Lo sabemos que no es Panathinaikos de Željko Obradović, pero sigue ser un equipo bien manejado, entrenado y muy duro.
Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues tenemos el Panathinaikos, tenemos ese encuentro de Euroliga, el único de la semana, pero bueno, que viene afectado Baskonia, ya hemos comentado, ¿no?, por el COVID, sobre todo en las posiciones interiores, en las que se ha quedado pues sintadas y sin Alec Peters, pues un poquito mermado, pero bueno, tampoco es que Panathinaikos esté para muchos trotes, al menos en esta temporada. Porque, bueno, y en las últimas también, ¿no? Porque ¿cuáles son los precedentes en Atenas, en el OAK? Que yo creo que hasta incluso se podría decir, ¿no?, de una temporada hacia atrás y de otra temporada hacia adelante, en lo que se refiere al éxito de Baskonia allí, ¿no?, precisamente en Atenas, ¿no?
Sí, ha sido 16 duelos desde el año 99, cuando el Baskonia jugó su último partido de la Euroliga FIBA en Atenas ante Panathinaikos, pues el balance es de 12 victorias locales por 4 conseguidas por el Baskonia. El Baskonia, en 2 de ellas, las 2 primeras, pues tuvieron un margen de 10 años y que significaron la clasificación para 2 Final Four, como fue la de Praga en 2006 y la de Berlín en 2016, la última que ha jugado Baskonia. Entre medias, en 2014 hubo un partido que Baskonia, sin opciones de clasificación para los playoffs de Euroliga, venció 61-68 cuando estaba Scariolo de entrenador en su segunda etapa en Vitoria. Y luego ya es cierto que el año pasado, el 30 de marzo, Baskonia se impuso 82-97 cuando ya quedaban solo 2 jornadas para acabar la liga regular y que estaba tocando puestos de playoff en la 7ª posición por entonces. Y sí que es cierto que en las últimas temporadas también ha habido partidos con derrota en Atenas por muy pocos puntos, 69-68, 80-76 o 72-70 entre 2017 y 2019, que al menos indica 2 cosas, que Panathinaikos ya no es el Panathinaikos de la época gloriosa de Obradovic, y que Baskonia, en una cancha en la que solía salir muy mal parado con derrotas escandalosas, pues competía mejor que históricamente. Pero veremos hoy un duelo entre 2 equipos en horas bajas, pero por las bajas también, ¿no? Por el tema de que comentabas de ausencias.
Sí, está claro. Buah, aquí el Panathinaikos imperial también era tremendo de ser cobrado. Aunque alguna vez, aquellos oacazos, ¿no? Y estoy sudando de presión, decía Zeljko Obradović. Y se llevó ahí un palo, ¿no? Tremendo, después de que Baskonia le ganase además en el propio AK, ¿no? Eso fue 2008, ¿verdad? El oacazo, ¿no? El de
2006.
¡Joder! Y es que el tiempo corre, Rubén, que es 2006. Una barbaridad. El tiempo corre, que es una barbaridad. Si recuerdas Splitter, a Erdogan, ¿no? También estaba por ahí, ¿no? A Travis Hansen. Bueno. Aquella salida, ¿no? Del pabellón corriendo de luego acá, porque podría pasar absolutamente de todo en los pabellones griegos, que han perdido también un poco de fuerza porque sus equipos, salvo Olympiacos, también la han perdido. Pero bueno, un encuentro que veremos cómo se da, porque está más igualado en principio por las bajas que por lo que se refiere a la clasificación. Pero también leía en basconistas.com, claro que sí, que es absolutamente nuestra biblia sobre el Baskonia, que ha habido también muchos jugadores, evidentemente, muy importantes, que han compartido, ¿no?, camiseta, ¿no?
Sí, han sido un total de 11 jugadores. 11. Entre Baskonia y Panathinaikos, ya desde los años 90. ¿Te acuerdas de Scott Roth, no? Que estuvo aquí
Scott Roth
en la 90-91... que era un base moderno que jugaba de escolta, de alero, hasta casi de pivot, pues bueno, después de ese año, el único año que había estado en la Liga CB después de haber jugado en la NBA, pues llamó la atención de Panathinaikos, que por entonces no era el Panathinaikos que ha sido después, igual que Olympiacos, sino que en esa época los dueños del baloncesto griego, o los ganadores, sí, o los equipos que estaban en lo más alto, eran los de Salónica, eran PAOK y Aris de Salónica.
Sí,
y Panathinaikos y Olympiacos pues estaban ahí, pero no eran los equipos potentes, eran equipos que tenían club de fútbol y estaban un poco, pues, bueno, esperando su momento, ¿no? Todavía no había llegado los dracmas en forma de presupuesto, y quien manejaba todo el palmarés griego, pues entre los 80 y años y primeros años 90 fueron los equipos de Salónica. Y también en entrenadores tenemos 4 casos, aunque vuelvo ahora al tema de jugadores, porque Scott Roth coincidió en Atenas con un entrenador baskonista, que era Zeljko Pavlisevic, que también estuvo poco tiempo en Vitoria, que había ganado una Copa de Europa con la Yugoplástica, y fue a Atenas pues un poco a crecer como entrenador en un mercado pues como era el griego, y bueno, estuvieron juntos 2 ex baskonistas en esa época. Y en cuanto a jugadores, pues luego vinieron o llegaron allí a Atenas Marcelo Nicola, Gusko Nukini, que llegaron a coincidir los 2 argentinos. 2 argentinos que habían sido pioneros en salir a Europa, muy jóvenes, y que, bueno, en caso de Baskonia ganar la Recopa de Europa en el 96, pues el Baskonia lo cedió a Panathinaikos porque ya no podía asumir el coste de su ficha, y bueno, pues fue un paso más en la carrera del argentino.
Bueno, es curioso, ¿eh? Curioso ese traspaso, ¿no? Entre y sobre todo del baloncesto griego, que me parece tremendo, ¿no? Cómo se ha quedado solo en una cuestión bipolar, ¿no? Cuando antes yo creo que podríamos sacar hasta 5 o 6 equipos competitivos en Europa, Rubén.
Sí, aparte de los de Salónica, hubo épocas con Peristeri, con Iraklis, ¿no? Con Walter Berry.
Sí, 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 sí. Eso lo sé, es que me sé, no me sé.
Equipos.
Yo me sé esos 6.
Sí, no, y algunos más seguro que hay, ¿no? Pero que los equipos de Salónica como los de Atenas después, porque tanto Olympiacos como Panathinaikos a mediados de los 90 empiezan, pues ganan 2 Euroligas consecutivas, ¿no? Con Boza Malkovic, otro es vasconista, primero en Panathinaikos y luego en Vitoria en el 96, en aquella final polémica ante el Barcelona en París, y luego al año siguiente es de nuevo, es Olympiacos en el 97, ante el Barcelona también, cuando la primera Euroliga. Entonces, ahí es cuando ya los dos equipos de la capital de Atenas son los cuando se dan el cambio, ¿no? de tendencia a ser dominadores en Grecia, en Europa, en lugar de los equipos de Salónica, que pasan ya a un segundo plano.
Sí, sí, estoy viendo un poco, pues eso, ¿no? La liga griega y bueno, estar al Prometeas ahí, el segundo, pero como entiendo que una cosa excepcional, porque Panathinaikos tampoco es que haya de muy allá en la liga, pero aunque solo ha perdido un partido de los que ha disputado, pero es que claro, sí, el Larissa estoy viendo, ¿no? Que conocemos, ¿no? El Ionikos a veces, pero poca cosa más, y se ha quedado una cuestión simplemente de Olympiacos Panathinaikos en una competición que en eso, en los 80, 70, incluso 60, porque ahora...
Exactamente. Atenas que nos olvidábamos, y tal vez era el equipo más grande de Grecia, hasta que Panathinaikos y Olympiacos empezaron a acumular muchas estrellas, grandes presupuestos, y casi hasta ahora, ¿no? Pero hay cada Atenas desde la época del CAS que conocemos,
claro,
¿no? De hace 60 años,
claro,
hasta quien dice ya la época más reciente, que en la FIBA Eurocup, perdón, la FIBA Champions League ha sido, pues que ganó, ha ganado alguna edición, o ha jugado a finales, o es uno de los equipos más potentes de esa competición. Y es el que un poco permanece a la sombra de ellos en cuanto a historia, afición o palmarés, pero todavía lejos de volver a la Euroliga.
Ya. No estoy pensando eso, ¿no? Que además tienen el récord, ¿no? De asistencia a un partido de baloncesto, que son 80.000, 85.000 personas, ¿no? En el Panathinaiko, que no tiene nada que ver con Panathinaikos, sino el Panathinaiko, que es el antiguo Estadio Olímpico de Atenas, el que tiene forma ovalada, que el campo ocupaba nada, un tercio de ese espacio, pero bueno, gente
y
se quedó
fuera. Sí, estos últimos días, que podíamos, no lo hemos comentado, pero que Panathinaikos no pudo jugar el martes contra Zalgiris por una fuerte nevada que ha caído sobre Atenas, bueno, también incluso ha afectado a Turquía. Había fotos, ¿no? Imágenes de,
de
los grandes lugares o los lugares más
nevado,
conocidos,
¿no?
de Atenas, nevado, y el Estadio Olímpico. Hay una foto preciosa de todo cubierto por nieve y desde arriba, ¿no? Una perspectiva de las gradas, de cómo era ese estadio hace 100 años y cómo todavía en los años 60 se jugaba al aire libre, incluso a finales de Copa de Europa en ese pabellón, en ese estadio, mejor dicho.
Correcto. Bueno, es que ese equipo, la ECA, fue el que eliminó a CAS, iba a decir Baskonia, no, CAS, al anterior, a CAS en la Recopa. En aquel año magnífico, ¿no? En la que el equipo que entrenaba Javier Añoa, pues bueno, por ser subcampeón de Copa, pudo disputar por primera vez para un equipo a la vez. Eso, ¿no? Una competición europea. Pero bueno, volvamos a esta competición europea, a la Euroliga, que en aquel tiempo era inconcebible que un equipo a la vez pudiera jugar esta competición y que lo hubiera hecho en tantas ocasiones y además siendo uno de los equipos respetados en Europa, a pesar que en los últimos años pues la cosa está un poco más complicada para el equipo vasconista. Bueno, Panathinaikos, que no lleva buena competición, que desde que su dueño, excéntrico, ¿verdad? Dijera que quería venderlo, pues aquello va un poco así, de aquella forma, desde que se fue Zeljko Obradovic, que eso también hay que verlo, ¿eh? Cuando Zeljko Obradovic está mucho tiempo en un club y lo deja, suele Rubén, a ver un vacío importante, ¿eh?
Bueno, pero antes ha llenado, ¿no? Las vitrinas de esos clubs, ¿no? Es decir, sí que es cierto que luego la transición no suele ser la mejor, pero porque, bueno, ha habido exceso de éxito, ¿no? Y a veces eso luego no es fácil mantener, pero sí que te ha asegurado una serie de épocas y de títulos que no es fácil, ¿no? Entonces, sí que es esa labor, pues han pasado cada año un entrenador diferente, o incluso dos, ¿no? Incluso Dusko Ivanović estuvo en la temporada 14-15 en Atenas, ganó una copa, pero tampoco se mantuvo allí, estuvo Georgievich, entrenadores griegos que han ido y han vuelto, ahora el entrenador actual pues es de un perfil más bajo, que un entrenador asistente, y Dimitris Pryfitis, sí. Y bueno, pues no vemos a visos un poco de que Panathinaikos vuelva a recuperar ese caché o ese nivel en Europa, por lo menos a corto plazo.
Sí, aunque ya veremos, o sea, que tampoco el EFES está para tirar cuentes, pero bueno, 82-81 fue el último partido, perdió Panathinaikos, sí, pero un puntito y en Estambul, ¿no? Después de perder ya de una manera más importante en el anterior encuentro, 74-98 frente al CSKA. Bueno, Rubén, ¿cómo lo ves? Claro, ¿cómo lo ves? Porque aquí Baskonia, decía Neven Espagia, ¿no? En la previa, sí, he tenido unos días para entrenar, que es lo que estaba pidiendo, pero es que no he tenido jugadores, vamos, quiere decir que no he tenido jugadores, no he tenido juego interior, ¿no? Para poder defender, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves, no? Porque en otro momento podría vender más o pagar menos, ¿no? La victoria de Baskonia, pero joder, las bajas y el juego interior lo puede aprovechar el equipo griego, ¿no?
Bueno, ellos también tienen las bajas de Papayanis, ¿no? Su mejor hombre, además en el interior. Daryl Maicon, el base, una de las sensaciones de este equipo, dentro de lo mal que está siendo la temporada, pues es uno de los mejores jugadores, también va a ser baja por lesión. Y tienen a Howard Ross, San Ross y a Nemanja Dedovic, anotadores y exteriores que suelen destacar bastante, pues tocados con molestias físicas. Han perdido a Kendrick Perry, que a un americano que se va a jugar a Buduknos, y sí que han firmado a Stefan Jovic, un base conocido serbio con mucho recorrido en la Euroliga, en Estrella Roja y en Khimki, que había estado lesionado, que no pudo jugar a los Juegos Olímpicos con Serbia por una lesión. Y sí que le va a ser seguramente una alta a tener en cuenta, pero habrá que ver si Baskonia con lo que tiene, pues eso, doblando posiciones, Fontecchio en el 4, Costello igual puede jugar más minutos de 4 con Enoch de 5, pues bueno, igual Baskonia no sé si estará más compensado con ese tipo de rotaciones que las bajas que pueda tener el equipo griego.
¿Sabes una cosa que suele ocurrir muchas veces en los entrenadores, Rubén? Que cuando, bueno, pues las circunstancias te obligan a cambiar un poco la idea que tienes, de repente encuentras soluciones que parecían difíciles de encontrar, ¿no? Porque la propia realidad te pone en unas circunstancias que, de no existir, nunca hubieras probado. Igual Baskonia aprovecha, ¿no? Posicionar, reposicionar jugadores, tener otros roles, y para poder encontrar una solución a ciertos problemas.
Claro, podrá jugar con, bueno, ya se ha visto, ¿no? Muchas veces incluso tres bases juntos en el campo, pues eso, entre la posición de base escolta o alero pequeño, pues lo mismo puede jugar Granger de 2, Baldwin de base, Rayeste o Marinkovic, que van a reaparecer, pues igual pueden jugar minutos, Rayeste pues hasta desde el verano sin jugar, pero me imagino que ya tendrá un ritmo un poco de físico y que podrá jugar. Pues bueno, soluciones un poco a la desesperada, y que, por ejemplo, en Múnich, el Baskonia, con las bajas con las que jugó ante Bayern, pudo salir adelante, ¿no? Entonces, a veces esa motivación o los jugadores que van a estar disponibles saben que van a jugar más minutos o van a tener menos presión porque no van a estar tanto tiempo en el banquillo, y eso les va a dar más margen de juego. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Si Baskonia puede amoldarse mejor a ese planteamiento y ver un buen partido.
¿Apuestas por la victoria? ¿Sí o no?
Bueno, pues yo no la descarto, pues porque puede ser factible. Si jugara contra CSKA te diría que no, pero es que Panathinaikos no veo que incluso con las bajas que vaya a ser mejor que Baskonia. Es que, bueno, dependerá un poco de lo que salga del campo, ¿no? Pero que Baskonia puede ganar hoy en Atenas.
Bueno, Copa del Rey, termino contigo. primero, a ver si se juega, ¿no? El partido contra el Burgos del Tenerife. Y luego
sí,
Valencia.
Primero a ver si se juega y, bueno, pues estar muy pendientes, casi haciendo zapping, ¿no? Para ver los dos partidos. Y luego, claro, independientemente del resultado, hoy queda otro para Tenerife, que creo que es el lunes, que es el partido contra Valencia. Y, bueno, pues a ver si hoy una derrota ayuda para que el partido contra los de Peñarroya pues signifique también una presión extra para Lenovo Tenerife. Bueno, cuando dependes de otros equipos... Es que no has hecho tú los deberes a tiempo y, bueno, quién sabe, ¿no? También puede ser que la carambola salga bien, pero, bueno, es ya jugar con mucho riesgo y, bueno, nunca se sabe. Pero a ver si las matemáticas todavía favorecen al Vascon.
Espero que sí, pero no sé si realmente se lo merece o no. Pero, bueno, si va es porque lo consigue clasificatoriamente. Ya veremos. Hablaremos de todo ello la semana que viene. Bueno, empezamos, Rubén, un mes que va a ir poco a poco en la Euroliga y que va a ser en marzo increíble, con muchísimas jornadas a doble partido y en lo que será un mucho trabajo de este espacio de las previas con vasconistas.com, con la Biblia del Vasconismo y con, claro, Rubén Gazapo. Rubén, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
Bueno, ¿y qué pasará con Tenerife, con Burgos? Pues de momento el partido sigue adelante. Ya veremos, se suspendió ayer por positivos en el Burgos. Si no se puede jugar ese partido, pues ya va a depender todo de lo que pueda hacer Tenerife, ¿no? El equipo de Chus Vidorreta frente a Valencia en este fin de semana. Si gana adentro, si pierde fuera... Y si no se puede disputar por lo que fuera, pues ya tendríamos que ir directamente al porcentaje de victorias. Esto es, cuántas victorias tienes en los partidos que has disputado, ¿no? Y ahí, bueno, pues Tenerife ya estaría dentro. Pero vamos a esperar porque, bueno, va a tener que jugar muchos partidos en pocos días. El equipo de Chus Vidorreta y Baskonia, pues bueno, va a tener su atención fijada en el encuentro de Euroliga esta tarde, hasta las partidas de las 8 en el OAKA. Y luego, pues bueno, que sea lo que Dios quiera. El lunes habrá el sorteo, veremos si una de las bolas son las de, o es la de Baskonia. Vamos con el mundo del fútbol. Porque ayer el Deportivo Alavés daba y ofrecía y hacía pública la segunda salida del equipo. Iván Martín, recuerdan que el año pasado estuvo cedido del Villarreal en el Mirandés, que escogió la vía del Deportivo Alavés para seguir pues bueno, progresando en el mundo del fútbol, pues terminó ayer su cesión en el Deportivo Alavés. Y como escuchábamos ayer, precisamente a través de Mitchell, entrenador del Girona, pues bueno, ahí va a recalar hasta final de la temporada, cedido también por parte del equipo amarillo, del equipo castellonense. Así que en las últimas horas el Deportivo Alavés, bueno, pues ha visto cómo podía sacar a dos de los que no estaban teniendo protagonismo ni minutos ni con Calleja ni con José Luis Mendilibar. El primero, Tachi, que salía directamente al Fuenlabrada, eso sí, volverá el año que viene a la disciplina del Deportivo Alavés, porque se ha ido en calidad de cedido, y el que terminaba la cesión, como hemos contado, Iván Martín, que se irá al Girona. A partir de aquí, el Deportivo Alavés ya puede inscribir a Tenaglia, que ya disputaba también sus primeros minutos con el Deportivo Alavés en el amistoso que jugaban ayer en el Sadar, y que ganaba el Deportivo Alavés con gol de Edgar por 0-1, y quizá pueda ya inscribir, si el límite salarial no se ha desbordado en el club albiazul, si no debería sacar a más jugadores, a otro fichaje, ¿no? De los tres que ya tiene, añadir un cuarto. Se habla muchísimo y están todos los mentideros futbolísticos hablando de la posibilidad de que Manu Vallejo, delantero del Valencia, recale en el Deportivo Alavés. De hecho, se dice que Manu Vallejo está, bueno, pues a caballo entre dos equipos, entre el Cádiz y el Deportivo Alavés. Pero las informaciones todas hablan de que realmente por quien se ha decidido y donde quiere estar es en el propio Deportivo Alavés. Una plaza, la de delantero, ahora mismo, que ocupa evidentemente José Luc, en el que está Guidetti, en el que también está Miguel de la Fuente, que es un jugador que tiene más proyección en el Deportivo Alavés, dado que firma por las tres próximas campañas, y también está Mamadou Sylla. Un Mamadou Sylla que podría haber cerrado sus minutos en el Deportivo Alavés si realmente esto se produce, la contratación de Manu Vallejo desde, o la cesión desde Manu Vallejo, mejor dicho, ¿no?, desde Valencia. Y podría tomar también la dirección de salida en el Deportivo Alavés y regalar en un equipo que parece que está muy interesado en la contratación de del delantero del Deportivo Alavés, de Mamadou Sylla, como es el Huesca, el equipo ostense. Por lo tanto, bueno, puede ser que todo esto se vaya cristalizando en las próximas horas, teniendo en cuenta que estamos a 28 y el mercado termina el 31. Y es ahí precisamente donde, cuando se va llegando a la deadline, cuando se va llegando al límite, es cuando, bueno, pues las cosas se van cristalizando o realmente se rompen. Pero ahora mismo ese es el equilibrio de fuerzas que existe entre el Deportivo Alavés, sus hombres y los que pretende fichar. Ojo, que no se me olvide otra de las carambolas que también afecta al propio Deportivo Alavés y un poco al entorno también del equipo albiazul, y estamos hablando también a la Real Sociedad. Digo porque la salida de Manu Villarejo del Valencia, que es algo que realmente quiere el club, pero parece que los valencianistas solo lo quieren pues traspasado, o al menos con opción de compra. A la vez solo contempla la cesión. El jugador quiere, en principio, parece que ha elegido el Deportivo Alavés sobre el Cádiz, y el club estaría encantado. Ahora bien, Valencia también quiere a Brian Hill, que lo quiere a su vez la Real Sociedad. En definitiva, este mercado es un poco de una misma novia o novio, ¿no?, para diferentes pretendientes o pretendientas, ¿no?, en este caso, o como se quiera. Dicho lo cual, que todo el mundo quiere mover ficha, pero no quiere perder ciertas facultades. Así que el Deportivo Alavés está pendiente de que Valencia, evidentemente, pues lo eche todo por Brian Hill, y por lo tanto tenga que sacar a Manu Villarejo, y por lo tanto acepte la cesión hasta final de temporada para el Deportivo Alavés. Y el club así, teniendo a Villarejo, podría soltar a uno de los delanteros como Sylla para que fuera directamente al Girona, que juega con el Eibar este fin de semana. Pero bueno, esto es harina de otro costal por la interconexión ahora mismo que hay en todo el mundo. Que no se me olvide, Duarte ha entrenado con el resto de sus compañeros en esta sesión postpartido que realizaba el equipo después del amistoso de ayer, así que podría incluso estar, ¿no?, a disposición de José Luis Mendilibar de cara al encuentro frente a Elche, el del próximo fin de semana, el sábado a las 2. Mañana tienen descanso la plantilla del Deportivo Alavés. El domingo retomarán los entrenamientos de cara a ese fundamentalísimo, ¿no?, encuentro que va a disputar el Alavés en Elche, en el que no estará José Luis Mendilibar. Ya saben, sanción de 2 partidos, se perderá este y el partido del Valencia del próximo fin de semana en Mendizorroza. Importante, ¿no? También, aunque sea, estará fuera de plazo, porque el plazo para fichar a Villarejo, Manu Villarejo, evidentemente, o para conseguir cedido al delantero del Valencia, acaba el 31 de enero. Las Gloriosas juegan también este fin de semana, después de, bueno, pues no les fue demasiado bien el estreno en la Copa de la Reina, con ese 2-0 frente al Español, con un equipo un poquito blando que, bueno, pues quizá le afectó mucho el estreno, ¿no?, en esta competición. Pero bueno, son experiencias que van teniendo, evidentemente, porque cada día están más altas, ¿no?, en lo que se refiere a la competición. Y no va a ser nada fácil la cita de este domingo a mediodía a las 12, porque visita el Atlético de Madrid las instalaciones de Ibaya para medirse a las jugadoras de Miquel Crespo. No hay tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Tengan un buen fin de semana. El lunes volveremos con más noticias, más deporte, en el mismo sitio y a la misma hora. O sea, en el 101.0 desde las 3:25 y en el 101.3 desde las 3:30 hasta las 4 de la tarde. Gracias, adiós.